Más que palabras, más ciencia.
Once y 44 minutos de la mañana, profesor Angulo. Doctor Angulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien, me alegro mucho.
Estoy gordo. Soy gordo.
Soy gordo, que no es lo mismo que estar gordo. Y luego lo de la salud. Y una búsqueda que has hecho desde hace mucho tiempo.
Sí,
porque es verdad que es una obsesión médica esto, que tienes que perder peso, eso lo hemos dicho muchas veces. ¿Y no consigues encontrar qué?
Pues datos del peso de los muertos. Suena fatal.
Sí.
Pero igual alguien que
me
escucha...
Personas fallecidas.
Sí, igual alguien que me esté escuchando me puede ayudar, pero llevo años buscando estadísticas de peso de los muertos en relación con la edad que tienen y la enfermedad de que han muerto.
Para ver si su situación de más peso puede haber influido en su fallecimiento.
Yo, desde el punto de vista personal y con observaciones simplemente propias, que no tienen ningún valor, los que se mueren están delgados. O sea, eso es lo que yo veo. Pero puedo estar absolutamente equivocado, porque que por supuesto, gracias a Dios, no veo muchas veces eso, ¿no? Pero
esto tenemos que... Bueno, cuando digo tenemos, que chulas hoy. Tienes que investigarlo y traerlo.
No, pero llevo años buscando esa estadística.
Y no lo has encontrado.
No la encuentro. Pero se dice mucho...
Ni a través de las personas que han pasado una autopsia, porque ahí se pesa todo.
Pues es que no lo sé. No lo sé. También es cierto que lo habitual es que solo pasen autopsia las personas que han muerto de una manera, no voy a decir sospechosa, pero digamos especial.
Sí, no en la cama en su casa o en el hospital.
Y entonces, claro, no sería completo, pero...
Bueno, se podría hacer estadística con eso.
Sí, igual alguien que me está escuchando.
Bueno, pues no dejen de escribirnos, es muy fácil aquí a Más que Palabras. Y Eduardo, sí. Yo le llevo a Eduardo Angulo todo lo que recibo, que es, como saben, doctor en biología, es divulgador científico. Y vamos a hablar de peces. De peces,
de peces sí.
Y pescados, que son cosas diferentes, porque el pescado ya, el pobre, pues no es un pez, es un pescado y está, sí. está en el mostrador de la pescadería. ¿En qué aspectos te has fijado de los peces y por qué?
Pues porque me faltaba mucho por saber de peces. Resulta que uno trabaja o lo que explica en la docencia o lo que hace en investigación son determinados grupos y determinadas, y hay cosas que te gustan, por ejemplo las aves, me gustan. Pero los peces, yo soy un ignorante en peces, por eso me he metido en este lío.
Bueno, cita de comienzo que ya maravillara a Fray Luis de Granada en 1534 para iniciar nuestro espacio, extraída de la obra Maravillas de las plantas y de los animales. Decía: quédanos otra excelencia del mar tan grande que el ingenio y la pluma temen acometerla, porque ¿qué palabras bastan? No digo yo para explicar, sino para contar sus nombres, si los hubiera, las diferencias de pescados que hay en este elemento. ¿Qué entendimiento, qué sabiduría fue aquella que pudo inventar, no digo yo tantas especies, sino también diferencias de figuras de peces de tan diferentes cuerpos, unos muy pequeños, otros de increíble grandeza, y entre estos dos extremos otras mil diferencias de mayores y menores? En fin, es una cita muy bonita. Según datos de capturas pesqueras de la FAO, entre los años 1999 y 2007, la científica Alison Mott calculó que el número de peces que la especie humana sacrifica cada año, atención, porque seguro que son cifras que no conocen, yo no las conocía.
Yo tampoco.
Está entre 1 y 2,7 billones con B de unidades de pescados, de peces.
Muchos.
Muchísimos.
Y además en estos datos falta la pesca recreativa, la pesca ilegal, los peces capturados y luego descartados, los que mueren tras escapar de las redes y los peces que se capturan para utilizarse como cebo o como alimento en las piscifactorías. En 2012, Alison Mott otra vez y Brooke, una compañera, publicaron el cálculo del número de peces que se cultivaban en piscifactorías. Claro que estos no entraban en su cálculo anterior. Lo calcularon para 2010 y eran entre 37 y 120 billones de ejemplares y de media unos 80 billones.
¿De cuántas especies estamos hablando? ¿Cómo se registran, por cierto?
Pues pertenecen, según la FAO y en 2010, a 244 especies, ¿no? Los que se comercializan, los que se venden como pescado, ¿no? La mayor base de datos sobre peces se llama Fishbase, y para 2016 incluía la descripción de 33.249 especies. Según Jonathan Balcom, del Instituto de la Sociedad Humana para la Ciencia y la Política de Washington, la hipótesis es que el número total de especies de peces esté cerca de las 35.000, que suponen, esas 35.000 especies, el 60% de los vertebrados del planeta.
O sea, son mayoría.
Son mayoría.
Son mayoría. También hay cifras que destacan en la reproducción de los peces. Una maruca, una molva de 1,5 metros de longitud y unos 24 kilos de peso, lleva en los ovarios 28.361.000 huevos.
Muchos
también.
Muchos. El rodaballo, que es el Scoptalmus maximus, son 1,2 millones de huevos por kilogramo de peso. Y el pez luna, el mola mola, que es el pez más grande del mundo, que llega a pez,
no cetáceo, sino pez,
que llega a alcanzar las 2 toneladas de peso y los 3 metros de longitud, lleva 300 millones de huevos.
No sabía que un pez luna podía ser tan grande.
Yo tampoco.
No tenía ni idea.
No solamente es a lo largo, sino a lo ancho.
A lo alto, todo, porque un pez luna es como muy...
redondo.
Muy redondo, sí, en todas direcciones. ¿Y cuál es el pez más pequeño?
Esto sí que es curiosidad, ¿no? El pez más pequeño conocido es un gobio diminuto de los lagos de Luzón, en Filipinas. Es la especie Pandarca pigmea, y mide 8 milímetros de longitud, háganse una idea de que es menos de 1 centímetro, uh-huh, y pesa algo más de 4 miligramos.
Pues son muy interesantes historias, ¿no?
Una cosa diminuta.
Diminuta, sí. Sobre peces que podríamos contar en este momento. Cuenta más historias curiosas, a ver.
Por ejemplo, los rapes macho de algunas especies del género Lophius tienen 1,5 centímetros de longitud. Y al encontrar una hembra, se agarran a su cuerpo con la boca y permanecen unidos a ella el resto de sus vidas. Con el tiempo se llegan a fusionar con la hembra, se alimentan de su riego sanguíneo y la fertilizan por vía intravenosa. A menudo una hembra tiene 2 o 3 o más, incluso, machos fusionados. Uh-huh. Se calcula que hay una hembra, esto es un truco de la selección natural, pues que se calcula que hay una hembra de rape de aguas profundas por cada 800.000 metros cúbicos de agua. O si se quiere, para hacernos una idea, para el macho buscar una hembra es como topar con un balón de fútbol en un mundo oscuro que tiene el volumen de un estadio de fútbol.
Ya, o sea, así que no me extraña que en cuanto llega el momento, de aquí me quedo para siempre,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Los peces oyen, Eduardo?
Pues yo no sabía mucho que oía, en verdad. Pero oyen, ¿no? Aunque desde esta especie de visión antropocéntrica que tenemos, que tiene la especie humana, pues hasta hace un siglo se creía que como no tienen orejas, pues no oyen. Pero en 1930, Carl von Frisch, que luego sería premio Nobel en 1973 por sus estudios en etología, en la ciencia del comportamiento, demostró que oían con un sencillo experimento.
Todo comienza, a ver, hay que decirlo, con la crueldad habitual en los estudios de comportamiento de aquella época.
Sí, von Frisch utilizó un bagre, del género bagre además, al que había cegado extirpándole los ojos. Cerca de su refugio, en el acuario, colocaba un pequeño trozo de carne. El olfato del bagre es muy bueno y el animal rápidamente salía del escondite a buscar el alimento. Después de repetir este proceso durante varios días, von Frisch comenzó a silbar justo antes de colocar el trozo de carne. 6 días después, el bagre salía de la madriguera a buscar la comida nada más oír el silbido. O sea, uh-huh, oía, el bagre oía, y tenía, por tanto, el sentido de la audición.
Después de los estudios de von Frisch y de otros investigadores, quedaba demostrado que los peces tienen sentido del oído, pero faltaba conocer qué sonidos oían en el agua, en el mar o en los ríos y los lagos.
Sí, por ejemplo, un ejemplo es curioso. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina de Estados Unidos montó una extensa red de micrófonos en la costa de Estados Unidos para detectar y defenderla de los submarinos alemanes, ¿no? En 1942, en la entrada de la bahía de Chesapeake, en la costa atlántica, la costa este, la red quedó inutilizada porque no paraban de oírse unos ruidos nocturnos que muy, muy gráficamente describían los que oía como un taladro neumático que arranca el pavimento.
¡Qué barbaridad! O sea, muy fuertes.
Enorme, ¿no? No había manera de escuchar el paso de navíos, fueran barcos o fueran submarinos.
Obviamente no había un taladro neumático en el mar. ¡Eran peces!
Eran peces, y finalmente se descubrió que eran grupos de peces o cardúmenes de varias especies de peces roncadores, se llaman así. En primavera migran a la bahía para pasar el invierno. Esta historia que Rachel Carson narra en su libro El mar que nos rodea, publicado en 1951, recomiendo leerlo, se completa con la detección de sonidos semejantes de la institución Scripps en La Joya, en California, en la costa del Pacífico. Por tanto, en ambas costas había peces que emitían sonido y se puede plantear la hipótesis de que sirven para que otros peces quizá de su misma especie o de otra, los oigan y adecúen su conducta al aviso que reciben.
Los peces también tienen sentido del olfato, también huelen. ¿Y esto cómo llegó a demostrarse?
Pues de nuevo von Frisch, quien nos enseña el sentido del olfato en los peces. Escribió en 1941 sobre lo que denominó, está en alemán, o sea que sonará fatal tal como lo digo, Schreckstoff, o literalmente cosas que asustan, conocido ahora como sustancia química de alerta. Criaba foxinos en un acuario de la especie Foxinus foxinus, el habitual, y por accidente lesionó a uno de ellos. Los otros peces comenzaron a moverse rápidamente de un lado a otro hasta que finalmente quedaron paralizados en un lugar concreto, quedaron parados, inmóviles.
Uh-huh.
Es su comportamiento habitual para escapar de un depredador. Von Frisch y otros investigadores demostraron que los foxinos heridos liberaban una feromona, un mensajero químico, que desencadenaba la conducta de huida en los demás foxinos. El Schreckstoff venía de células de la piel que a la menor herida se rompen y desprenden el mensajero. Basta una milésima de miligramo para provocar la conducta de huida en otro pez en un acuario de 14 litros. Los estudios más recientes sobre la sustancia química de alerta muestran que es un compuesto complejo con varios compuestos, varios productos que actúan en conjunto.
Y es evidente también para quienes han visto un pez que, excepto en entornos muy concretos, las grandes profundidades o las cuevas, los peces ven, tienen sentido de la visión, tienen ojos. El científico Jonathan Balcom propone una reflexión muy interesante sobre la visión en peces. Es una visión que no llegamos nosotros a comprender. Los miembros de la especie humana no entendemos cómo reciben las imágenes de lo que ven en su cerebro.
Y cómo lo interpretan.
Cómo lo interpretan.
Hay muchas especies, incluso reptiles, el camaleón,
claro,
puede rotar cada ojo de manera independiente, ¿no? Se mueven distinto. Para Balcom, supone que son capaces de procesar dos campos de visión diferentes de manera simultánea. En la especie humana, con su visión estereoscópica, también se procesan dos campos de visión, uno por cada ojo a la vez. Pero ambos campos de visión pues, son muy próximos uno al otro. El cerebro los integra en una imagen que tiene volumen, que para eso sirve. Pero la visión de dos campos absolutamente diferentes, como ocurre en peces que rotan los ojos de manera independiente, la verdad es que es difícil de concebir qué ven y cómo lo interpretan, ¿no? Balcom señala que nuestro cerebro es incapaz de procesarlo, entenderlo o incluso imaginarlo.
El mismo investigador menciona, Eduardo, un proceso de la visión todavía más extraordinario, los ojos que cambian de lugar.
Sí, hay bastantes especies, ¿no? En las platijas, por ejemplo, de la familia Pleuronectidae. Las crías tienen un ojo a cada lado de la cabeza cuando son jóvenes, cada una con su imagen e información que llega al cerebro y se integra en la visión estereoscópica típica. Pero al llegar adultos, las crías se posan en el fondo y uno de los ojos se mueve por la cabeza hasta colocarse junto al otro.
Esto te deja, pasmado, vamos.
Sí, y así quedar los dos cercanos con una visión hacia arriba, ¿no?
Sí, y entonces empiezan a ver un poco como nosotros, porque tienen los ojos juntos.
Los tienen juntos. La migración del ojo dura unos 5 días en la platija del Pacífico, que es donde más he estudiado, pero hay especies que completan el proceso en menos de un día. Balcom concluye que si hay algún pez que pueda tener una adolescencia traumática, tiene que ser este. El otro día,
qué simpático.
El otro día cuando fui a la pescadería estuve buscando peces con los ojos así junto uno a otro y encontré un par de especies, ahí las tenían expuestas.
Uh-huh. ¿Qué sabemos del sentido de gusto de los peces?
Pues también tiene sentido del gusto con papilas gustativas, ¿no? Sobre todo en la boca y la garganta. Como los peces están inmersos en el medio del que reciben la información para el sentido del gusto, muchos de ellos tienen papilas gustativas en otros lugares, ¿no? Con mayor número en los labios, el hocico, incluso hay alguna especie que las tiene en las aletas. Así, un bagre de 40 centímetros de longitud tiene unas 680.000 papilas gustativas, cerca de 100 veces más que nuestra especie. Es notable la velocidad de reacción del gusto en peces, ¿no? Es poco el tiempo que necesitan algunas especies para evaluar si lo que les gusta les va o no y lo rechazan. Meten el alimento en la boca, lo gustan y es habitual que tarden entre 5 y 10 segundos.
En que sientan si les gusta o no les gusta. Alexander Kasumian, de la Universidad Estatal de Moscú, es uno de los expertos mundiales en el sentido del gusto de los peces, que hay gente, pato.
Sí, además tiene un montón de investigaciones durante muchos años, ¿no? En un estudio que publicó en 2018, otra vez con el foxino, encuentra que es una especie muy rápida en evaluar el gusto. La media del rechazo son nada menos que 145 milisegundos.
O sea, instantáneo casi.
Lo mete en la boca y lo escupe. Con el récord en 42 milisegundos.
Que ni lo ves.
Nada. La aceptación. Es que cuando escribía esto pensaba que hacemos lo mismo. En realidad, Es de mala educación escupirlo, pero qué asco.
Sí, sí, ¿no? Sí, pero es lo que querríamos hacer muchas veces. Sí.
La aceptación en el Foxinoid, según Kasumian, tarda un poco más, ¿no? Entre 260 y 370 milisegundos. La verdad es que es un poco más.
Un poco más, tampoco mucho.
No hay que exagerar.
¡Ay, los peces! ¡Qué interesantes son los peces también!
¿Verdad?
Bueno, la próxima semana, ¿de qué hablaremos?
De rarología.
¿Qué es eso?
Eso suena fatal.
¿De las cosas raras?
Quickology. Es un investigador inglés ha inventado esta palabra para describir las investigaciones que tienen, que no son usuales, que no son habituales, pero muchas de ellas tienen que ver con nuestra vida habitual, uh-huh, ¿no? Que investigamos. Yo creo que quizá los oyentes se recuerden a Nicolas Gegen, aquel francés, sí, que hacía investigaciones muy curiosas, pues de ese estilo, ¿no? Algo que lo tenemos cerca, que lo tenemos al lado, que lo vemos todos los días, pero que no.
Que lo pasa desapercibido.
Exactamente.
En 20 segundos, muchas llamadas. Mi abuelo ya decía, no hagas ruido, no hagas ruido, porque vas a asustar a los peces cuando iban a pescar, sí, al río y ni siquiera habían llegado, ¿no?
Sí.
Y también dicen que si devuelves un pez pescado al río, ahí no vuelves a pescar en mucho rato, en ese lugar. Puede haber información de las toxinas de las, sí, que hablábamos antes, ¿no?
La de sustancia, bueno, de alerta.
La próxima semana, más
rarología.
Rarología, con Eduardo Angulo. Como siempre, un placer, doctor Angulo. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Agur, agur.